La semana pasada tuvo lugar NET Mundial, una cumbre que fijó las pautas de lo que debería ser el manejo global de Internet. Se desarrolló en San Pablo, Brasil, contó con la participación de 85 países y fue convocada bajo la premisa de que es necesario un nuevo orden sobre la gobernanza de la red de redes para que sea multilateral, multisectorial, democrática y transparente. La presidenta Dilma Rousseff, impulsora de este encuentro, lo dejó en claro cuando habló en su discurso inaugural.
É necessário e inadiável dotar de caráter global as organizações que hoje são responsáveis pelas funções centrais da internet.
El origen de estos debates fueron las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje electrónico al que Estados Unidos sometió a millones de personas en todo el mundo, a partir de las cuales, ustedes saben, surgió el reclamo de una alternativa al control que hasta hoy ejerce ese país sobre algunos aspectos fundamentales de la red. Ese fue el centro del documento final de las deliberaciones de San Pablo, un texto no vinculante y aprobado por consenso, que además abogó por el respeto a la privacidad y los derechos humanos también en este terreno, el de Internet. Uruguay estuvo representado en NET Mundial, por ejemplo, a través de Raúl Echeverría. El presidente del Comité Ejecutivo de NET Mundial fue Raúl Echeverría, director ejecutivo de la CNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Lo hemos ubicado en Lima, Perú. Buen día, Raúl.
Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, ¿cómo podemos definir NET Mundial?
Bueno, me gustaría agregar rápidamente algo sobre el origen de la reunión, porque Uruguay está involucrado. En octubre del año pasado se hizo en Montevideo una reunión, que fue una reunión muy trascendente, con los líderes o los directores de todas las organizaciones, como la CNIC, pero de todo el mundo, muchas, que tienen roles operativos vinculados al funcionamiento de Internet, lo que nosotros le llamamos el I**, ¿no? La reunión de los líderes de estas organizaciones de Internet. Y de ahí salió una declaración, que es la declaración de Montevideo, que tuvo un impacto muy fuerte. En ese momento todavía se sigue hablando mucho de la declaración de Montevideo, donde, entre otras cosas, se llamaba al gobierno de Estados Unidos a acelerar el proceso de globalización de estas funciones que tú mencionabas, en donde todavía Estados Unidos tiene algún rol preponderante, que es lo que se llama las funciones de la IANA. Y bueno, enseguida de esa reunión, uno de nuestros colegas, el director de ICANN, que es una de las organizaciones que forma parte de ese grupo, viajó a Brasil, se reunió con Dilma Rousseff, y coincidían nuestras declaraciones y el discurso que ella había hecho en la Asamblea General de Naciones Unidas, fundamentalmente basado motivado por las revelaciones de Snowden, y ahí surgió entre los dos la iniciativa de organizar esta reunión, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también, Montevideo y Uruguay estuvo vinculado de alguna manera al surgimiento de esta reunión.
Es interesante, está bueno entonces terminar de entender el contexto, terminar de entender los antecedentes. ¿Cómo siguió la cosa? ¿Cómo se la armó? ¿Con qué características? ¿Quiénes participaban?
Bueno, ahí fue que se empezó a ver, bueno, ¿cómo hacemos esta reunión? Porque en una reunión que no tenía precedentes, no había reglas establecidas, como otros foros que sí existen, que tienen procedimientos más claros. Lo primero que se decidió, y que hubo acuerdo completo con el gobierno de Brasil, era que tenía que ser una reunión, lo que se le llama multi-stakeholder, o sea, multipartita, donde participaran todos los actores interesados, que fuera abierta, que se basara en la contribución pública de documentos, ideas, lo que nosotros le llamamos también de un proceso de abajo hacia arriba. Se formaron algunos comités, se formó este comité ejecutivo, por ejemplo, que tenía la responsabilidad de determinar la agenda, los participantes, el formato de la reunión, de escribir los primeros documentos, participamos personas que fueron elegidas por cada uno de los grupos de interés, sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, la comunidad técnica, bueno, y luego fui invitado por el gobierno de Brasil a ser uno de los dos presidentes del comité. Y ahí se construyó todo unos procesos que a la postre fueron bastante exitosos. Yo no diría que fueron perfectos, pero es la primera vez, y es lo que hace que este evento sea tenga importancia histórica, porque es la primera vez que en un formato abierto, participativo, de abajo hacia arriba, con participación de todos los actores, se logra obtener un resultado, un documento, que en realidad no se aprobó formalmente porque no hubiera sido posible, pero hay que manejar ciertas ambigüedades que permiten tener un resultado que sabemos que tiene el apoyo de prácticamente todos los participantes, que es lo que le llamamos consenso, no unanimidad, pero al mismo tiempo con la flexibilidad que nos dio un evento que no está regido por reglas fuertes, como los eventos de Naciones Unidas, por ejemplo.
Participaron unos 1,000 representantes de distinto tipo de organizaciones.
Exacto, sí, unas mil personas ahí en el sitio, ¿no? Pero además había un montón de hubs remotos en distintas ciudades, o sea, lugares donde se participaba grupalmente, ¿no? De hecho, había uno en Montevideo, en la Universidad de la República, que liderado por el equipo, que por el Centro de Servicios de Informática de la Universidad, CESIU. Así había en varios países del mundo. También había participación individual, se podía seguir por internet, pero además en los procesos, o sea, se partió de 189 documentos que se recibieron en el primer llamado a contribuciones. Luego hubo una segunda etapa donde se recibieron aproximadamente 50 comentarios de gobiernos importantes del mundo, y en la última semana, cuando ya habíamos publicado los documentos que iban a ser base de la discusión, se recibieron 1.370 comentarios.
Yo decía que estaban representados 80 países, pero estaban representados de maneras muy diversas, ¿no? Porque por un lado había delegados de gobiernos, pero además estaban organizaciones, para empezar la ONU, distintas ONGs, empresas privadas, técnicos y académicos también.
Exactamente, estaba la Unión Internacional de Telecomunicaciones, había gente de todos los organismos internacionales más relevantes, de muchos gobiernos, de muchos gobiernos de la región, pero también de los gobiernos más más influyentes del mundo, y mucha gente de estas organizaciones que tú mencionabas, organizaciones del sector privado, empresas, las empresas más importantes de internet en cuanto a que proveen contenidos o infraestructura, equipos, y también las organizaciones de sociedad civil más activas, ¿no?
Raúl, te pido ahora un repaso rápido en titulares. ¿Cuáles fueron los principales puntos que se discutieron allí en San Pablo? Después, en todo caso, nos detenemos en algunos de ellos.
Rápidamente, antes de entrar en los puntos, digo, la reunión en sí mismo es uno de los resultados más importantes, por todo lo que yo me refería a lo que tiene que ver con la innovación en cuanto al estilo de la reunión, que seguramente es algo que tendrá mucha incidencia de acá hacia adelante, incidiendo en otros foros que seguramente van a tener que comenzar a cambiar algunas de sus prácticas. En cuanto a los contenidos, me parece que uno de los aspectos más importantes es que hayamos logrado escribir un conjunto de principios para Internet y para la gobernanza en Internet. Cuando comenzó todo este proceso yo decía, bueno, si logramos ponernos de acuerdo en 3 principios, esto sería un éxito total. Bueno, y logramos mucho más que eso, ¿no? No es un dato menor, me parece que es de lo más relevante, que además incluimos ahí la perspectiva de derechos humanos, y que no está en cualquier lugar, está al principio del documento. O sea, los primeros principios de los que se habla es de human rights y valores compartidos, ¿no? Eso tiene una importancia enorme, si pensamos que inclusive hace no más de 5 o 6 años no lográbamos consenso para incluir la perspectiva de human rights en los debates de gobernanza de Internet. Y ahora la estamos poniendo en los documentos y en el primer lugar.
Perdón, una precisión antes de continuar. ¿Por qué era importante esto?
Bueno, me parece que es muy importante para poner, o sea, que para generar una gobernanza de Internet y el Internet en sí mismo centrado en la gente.
La pregunta podría ser de esta otra manera. ¿Por qué no se lograba incluirlo hasta ahora?
Bueno, es interesante eso, pero si bien tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene casi 66 años, todos sabemos que la mitad del mundo vive, la mitad de la población mundial vive en condiciones donde sus derechos humanos no son respetados. Entonces, cuando surge un área nueva de debate, de discusión y también de manejo de poderes como la gobernanza de Internet, para algunos es mejor hacer caso omiso de que eso está vinculado a los derechos humanos, y decir que los derechos humanos son una pieza central en la gobernanza de Internet implica que cada vez que se violen cosas como la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación a través de Internet, bueno, es bastante ahora obvio que esas cuando suceden esas cosas hay una violación clara de los derechos humanos de las personas que están afectadas, ¿no?
Ahora sí, seguimos con el repaso rápido de conclusiones de este foro.
Bueno, me parece hay uno de los temas que va a ser importante para los, porque hay, perdón, que interrumpo un poquito, pero algunas de las conclusiones no son muy visibles, ¿no? Entonces, una de las cosas, en los próximos años va a haber mucha discusión, en los próximos 2 o 3 años, mucha discusión sobre si es necesario crear nuevos organismos de gobernanza de Internet o si los organismos existentes son suficientes para tratar lo que algunos le llaman los temas huérfanos, que son los temas que a veces da la sensación de que no están siendo apropiadamente discutidos en ningún foro existente, ¿no? Como por ejemplo spam, abuso infantil, algunos temas de seguridad. Creo que el mensaje que hay aquí, donde se habla mucho de uno de los foros existentes, que es el foro de gobernanza de Internet, y se habla mucho de mejorar ese foro, es un mensaje muy fuerte en el sentido de que no hay que apurarse a crear nuevos organismos, sino que hay que tratar de mejorar los organismos existentes para tratar con estos temas, ¿no? Y ahí eso va a ser una pieza central del debate en los próximos años. Uh-huh. Hay lenguaje sobre los temas de incluido en el documento sobre vigilancia de Internet. Seguramente un texto que para no satisface a todo el mundo, mucha gente hubiera querido algo mucho más fuerte, pero la sola presencia del texto de vigilancia en Internet, con frases como que la vigilancia masiva en Internet afecta la confianza en Internet y en la gobernanza de Internet, son enunciados que son fuertes y que darán lugar para continuar los debates.
¿Y algún otro punto que destaques en este momento, así, en esta síntesis?
El tema uno de los temas más importantes fue el tema de neutralidad de la red, pero creo que tú me querías preguntar de eso independientemente, ¿no?
Sí.
Tal vez es uno de los temas donde hubo mucha discusión y los resultados no son tan importantes como muchos esperarían, pero sí me parece que fue muy importante la inclusión del tema y el debate en sí mismo durante la reunión para subirle la prioridad al tema de neutralidad de la red, que seguramente será uno de los temas, a partir de ahora, a partir de la discusión que hubo y del lugar que se le dio en el debate, seguramente será uno de los temas más importantes para las discusiones en los próximos meses y los próximos años.
Tengo preguntas de los oyentes, Raúl. Por ejemplo, hablando de la participación uruguaya en este foro Net Mundial, alguien consulta si participó Antel, si hubo representantes del gobierno uruguayo. Claro, porque yo te mencioné a ti, pero ¿quién es más de nuestro país?
Bueno, como tú dijiste al inicio, yo participaba en representación de la ACNIC, y había sí gente de Uruguay, había gente del gobierno de Uruguay, había autoridades, estuvo el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, estaba el director de la Agencia de Sociedad de la Información, la GESIC, José Krastornik, había otras personas del gobierno también, y había también personas de otras de sociedad civil. No recuerdo haber visto personas del sector privado de Uruguay.
Bueno, y otro consulta, ¿a qué se le llama gobernanza? No entiendo el término. Ahí está, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de gobernanza, explicando de qué se trata. Vamos a hablar de neutralidad en la red, que para muchos es un término absolutamente nuevo. Vamos a estar hablando enseguida de estos y otros aspectos que tienen mucho que ver con esa herramienta que casi todos estamos usando con total naturalidad, pero detrás de la cual hay regulaciones que resultan fundamentales. ¿Qué saldo dejó esta reunión denominada Net Mundial? La conferencia que reunió la semana pasada en Brasil a 85 países y que pautó las bases de lo que debería ser la gobernanza de Internet en el futuro. De eso estamos conversando esta mañana con Raúl Echeverría, director ejecutivo y fundador de LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, que presidió el comité ejecutivo de este encuentro. Raúl, el encuentro se precipitó a partir de las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de Estados Unidos a millones de personas en todo el mundo, incluso jefes de Estado. Si vamos a este tipo de cuestiones, el documento final dice: la vigilancia masiva y arbitraria debilita la confianza en Internet y la confianza en el ecosistema de gobernanza de Internet. En otro punto, la recolección y procesamiento de datos personales por actores estatales y no estatales debe ser conducida de acuerdo a la Ley Internacional de Derechos Humanos. Tú mismo lo adelantabas recién, para varios de los participantes de Net Mundial, un pronunciamiento así resultó insatisfactorio. ¿Tú cómo lo estás valorando?
Para mí, yo hago una valoración totalmente positiva, ¿no?, de esta reunión, del documento, por lo que significó la reunión en sí misma, como decía, por lo novedoso, lo innovador. Hace 10 años los gobiernos discutían estas cosas sin permitir que los actores no gubernamentales como nosotros ni siquiera estuviéramos en los salones. Y esto ha evolucionado tanto que en 10 años hemos logrado escribir documentos conjuntos a través de procedimientos que hace 10 años hubieran sido considerados revolucionarios, ¿no? Entonces, el propio, solo el hecho de haber logrado este nivel de discusión entre diversos actores y la habilidad de producir documentos o resultados por consenso, donde los gobiernos han madurado, desde mi punto de vista, han evolucionado para adaptarse a un nuevo contexto, eso me parece fantástico. A veces, en cuanto al texto en sí mismo, a veces no se valora. Estamos hablando de un documento que es el resultado de un proceso donde ha participado gente de todo el mundo, de muchísimos países del mundo, con culturas totalmente distintas, con visiones políticas totalmente diferentes, visiones religiosas. O sea, esto es la consolidación del pensamiento común. O sea, aquí no están marcadas las posiciones de cada uno de los participantes, sino lo que hemos logrado desarrollar en común. Y poner este texto, por ejemplo, lo que dice en relación a privacidad, que dice, la primera frase en donde habla de privacidad dice, el derecho a la privacidad debe ser protegido, punto. Sí. Luego se agregan más cosas, ¿no? Pero eso son expresiones muy fuertes, ¿no? Como decir, los derechos de las personas, que las personas tienen offline, deben ser también protegidos online. O sea, quiere decir que básicamente lo que dice es que la Declaración Universal de Derechos Humanos aplica a todo y aplica a Internet.
Pero a ver, yendo a planteos un poco más concretos, ¿hay posibilidades reales de evitar el espionaje tipo Agencia de Seguridad Nacional en el futuro?
Habría que separar en dos esa temática, porque una cosa es la vigilancia masiva y otra cosa es el espionaje. ¿No? Curiosamente, lo que más le dolió a algunos líderes mundiales no fue la vigilancia masiva, que es lo que realmente es muy malo, pero sus preocupaciones fueron manifestadas más que nada por el espionaje. El espionaje es difícil de parar porque los actores, muchos gobiernos tienen sus propias agencias de investigación y hacen todo el espionaje que les es posible. O sea, es algo que está mal. Para los ciudadanos comunes como nosotros debe ser algo considerado mal, equivocado, pero depende de los propios gobiernos. Lo que es la vigilancia masiva, que es lo que es más violatorio de los derechos de las personas, me parece que sí, que eso hay posibilidad de detenerlo, no en un mes, no en un año, sí en periodos más largos, y me parece que estos son los primeros pasos que hay que dar, que hay que empezar a ponerle un contexto a eso, a decir, esto que se está haciendo viola los derechos humanos.
Pero, ¿no? ¿Hubo algún compromiso de Estados Unidos en esta materia?
Bueno, la delegación norteamericana estaba ahí y estaba conforme con el resultado de la reunión y la representación que tenía el gobierno de Estados Unidos era de bastante alto nivel.
Raúl, estos debates tienen mucho que ver con lo que se llama gobernanza de Internet. Aclaremos el término. ¿De qué se trata? ¿Qué significa eso de gobernanza que a muchos oyentes les choca un poco?
Hay una definición del año 2004 acordada por todo el mundo, pero a la cual no voy a hacer referencia porque creo que en lugar de aclarar nada complicaría mucho más el entendimiento. Así que lo voy a tratar de explicar con mis palabras. La gobernanza de Internet es el conjunto de foros y procesos a través de los cuales se toman decisiones que afectan el funcionamiento de Internet, ¿no? Por ejemplo, un componente pequeño de la gobernanza de Internet puede ser la CNIC, ¿no? Nosotros tenemos foros donde se deciden políticas sobre cómo deben administrarse las direcciones de Internet en la región de América Latina y el Caribe. Y eso sucede también en otras regiones, y también hay otros foros, está la ICANN, por ejemplo, que tiene un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con el sistema de nombres de dominios, pero también están estos foros donde se discuten aspectos de derechos, de privacidad o de interconexión regional. O sea, todo el conjunto de todos estos mecanismos que han ido surgiendo y se han ido creando en función de las necesidades que había, todo eso es lo que le llamamos la gobernanza de Internet. Por eso se habla, y tú mencionaste una expresión ahí que era el ecosistema de la gobernanza de Internet, porque es algo complejo de definir, ¿no?
¿Y es realidad ese mito que se maneja mucho en cuanto a que Estados Unidos controla la red?
Sí, es un mito. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es el jugador más importante en cuanto a que las principales empresas de infraestructura son norteamericanas, que las principales empresas de contenido son norteamericanas. O sea, si uno ve Estados Unidos como país y no como gobierno, sí tiene una influencia obviamente muy grande en todo lo que tiene que ver con Internet y con la innovación tecnológica. El rol del gobierno es un rol muy limitado. Ellos mantienen unas ciertas funciones, que además me olvidé de mencionar que uno de los aspectos importantes del documento es que se pone un plazo de septiembre del 2015 para la salida del gobierno de Estados Unidos de esas funciones donde mantiene ciertas prerrogativas especiales.
Ese es un compromiso importante.
Es importante, es muy importante. Pero es un rol más bien simbólico, porque en realidad le da un poder que no puede utilizar. Porque sería imposible, si usaran el poder para cambiar, por ejemplo, lo que se llama la raíz del sistema de nombres de dominios, que podría ser una de las cosas que podría hacer Estados Unidos, es borrar la línea de, hay un archivo que es lo que la base de funcionamiento de todo el sistema de nombres de dominios, y ellos podrían, por ejemplo, borrar la línea del punto UI, con lo cual sacarían el dominio punto UI del mapa de Internet. Pero no lo pueden hacer, es un poder demasiado grande que no puede ser utilizado, por lo tanto. Y además el rol que juegan todas las demás organizaciones que tenemos, que participamos de este ecosistema de Internet, hace que nadie aceptaría eso. Sería un caos, o llevaría una fragmentación de Internet. Entonces, lo que más que nada es el simbolismo político de ese rol que tienen y que no pueden usar. Pero sí, igualmente, como todos pensamos, la mayoría pensamos que no existe una justificación para que mantengan ese poder, aunque sea un poder nominal, hay un acuerdo en plantear que, bueno, que la transición que ellos ya han anunciado que están de acuerdo en hacer para salirse de ese rol termine en septiembre del 2015.
Bueno, y yendo a las conclusiones de Net Mundial, ¿qué pasará de ahora en adelante con la gobernanza de Internet?
Seguiremos discutiendo, porque de eso se trata. Lo que hacemos es discutir mucho. O sea, creo que hacemos nuestro trabajo cotidiano, tratamos de que Internet funcione de lo mejor posible, cada uno de su respectiva responsabilidad, y al mismo tiempo seguimos discutiendo en esto que luego lo que se van a poder apreciar es la evolución gradual de todos los aspectos vinculados a la gobernanza. Si uno mira, compara lo que se hace hoy en relación a lo que se hacía hace 2 meses, es difícil de percibir cambios. Pero si uno ve lo que se hace hoy comparado con lo que se hacía hace 10 años, ahí sí se perciben cambios enormes, ¿no?
¿Qué criterios se fijaron ahora?
Por ejemplo, lo que creo que tú lo mencionaste la pasada, algunos de los principios tienen que ver con cómo debe ser el sistema de gobernanza. Ahí se habla del multi-stakeholderismo, o sea, es una expresión difícil de traducir, pero algo así como que la gobernanza tiene que ser multipartita, con la participación de todas las partes interesadas. Si bien es algo que ha estado presente en debates por mucho tiempo y es un concepto generalmente aceptado, es la primera vez que se coloca con esta fuerza. Y a pesar del discurso de Dilma Rousseff sobre el tema de multilateralismo, eso no está incluido en el documento.
Eso no está.
Multilateralismo, porque multilateralismo se asocia, si bien la presidenta Rousseff hizo un enfoque novedoso, innovador sobre el término, que puede ser muy interesante para futuras discusiones, cuando uno habla de multilateralismo se entiende que se habla de los gobiernos, o sea, de los organismos multilaterales son organismos donde participan todos los gobiernos, pero no necesariamente implica la participación de los demás grupos de interés. Y aquí se ha hecho énfasis en el otro concepto, que es el de multi-stakeholder, que es el concepto de la participación de todas las partes interesadas. Eso es muy fuerte, bueno, o sea, la apertura, la transparencia, temas que... La gobernanza de Internet ha evolucionado de una manera tal de que tiene un impacto que va mucho más allá de la propia gobernanza de Internet, porque se ha generado un nuevo estilo de relacionamiento internacional en base a procedimientos que chocan de frente contra los mecanismos ortodoxos, ¿no? Estamos hablando de procedimientos donde los aspectos centrales son la apertura, la transparencia, la búsqueda del consenso, la participación de todas las partes interesadas. Es lo opuesto de lo que son los mecanismos ortodoxos de gobernanza, incluso cómo se gobierna a nivel local en la mayor parte de nuestros países. esto, creo que las conclusiones, la incidencia más importante para el futuro no solamente está limitada al campo de Internet, sino que va mucho más allá. Y vamos a empezar a ver cómo a nivel local también cada vez más en nuestros países empiezan a aplicarse algunas de las prácticas que hemos desarrollado a través de la gobernanza de Internet.
Enseguida completamos esta entrevista con Raúl Echeverría y vamos a detenernos en esos minutos en el concepto de neutralidad en la red. Más vale que vayamos adaptándonos a esta idea, entendiendo qué significa. Ha habido intentos incluso acá en nuestro país por legislar en esta materia, todavía no se lo ha logrado. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué salió de esta reunión de San Pablo? Lo averiguamos enseguida. Ingresamos en la última parte de esta entrevista con Raúl Echeverría, director ejecutivo y fundador de LACNIC, que la semana pasada fue presidente del Comité Ejecutivo de Net Mundial, este encuentro que se desarrolló en San Pablo, Brasil, entre el 23 y el 24 de abril. Raúl, yo decía al pasar, lo mencionamos más temprano, en este encuentro también estuvo presente el reclamo para asegurar la neutralidad en la red. ¿Explicamos este concepto?
Sí, la neutralidad de la red, como lo dice la propia expresión, quiere decir que es un concepto que establece que Internet debería ser neutra al tipo de información que pasa, digamos, sobre la red. O sea, que no se deberían tomar decisiones sobre el tráfico basados en el contenido de la información. ¿Eso qué implica?
¿Podemos verlo en ejemplos?
Ahí está. Por ejemplo, todos sabemos que el video hoy o YouTube, por ejemplo, es una de las aplicaciones más utilizadas en Internet. Entonces, mucho del contenido que hoy va sobre Internet es originario de YouTube, videos. Eso consume mucho. Entonces, los operadores, por ejemplo, si no existiera la neutralidad de la red, los operadores podrían, operadores de infraestructura, o sea, empresas de comunicaciones, podrían hacer acuerdos con proveedores de contenidos para priorizar sus paquetes y de esa manera también asociarse en el beneficio del negocio que está asociado. Entonces decimos, bueno, hago un acuerdo, yo tengo una red, doy servicios de Internet en mi país, hago un acuerdo con Google, por ejemplo, entonces le digo, bueno, yo voy a asegurar la calidad de toda la información que pasa sobre mi red que viene originaria de YouTube. Le aseguro buena calidad, pero de alguna manera gano dinero con eso y eso me ayuda a asegurar esa calidad.
Como contrapartida, esa misma operadora de Internet podría resolver que no, que le va a dar mala calidad de servicio, que le va a dar un acceso a Internet lento, por ejemplo, a los videos provenientes de Netflix.
Me hiciste muy fácil la explicación, exactamente.
O sea, pueden ocurrir las dos cosas, ¿no?
Cuando uno admite la posibilidad de que existan esos acuerdos, admite la posibilidad de que no existan. Y no existir los acuerdos puede ser algo que para muchos sería una forma de marginar o de discriminar, ¿no? Sería inclusive difícil para emprendimientos innovadores, nuevos emprendimientos. Hoy, por ejemplo, si hacemos una analogía con la televisión por cable, en Internet, tú cuando te conectas a Internet tienes libertad de ver cualquier contenido, ¿no? Tienes todo el menú disponible. Cuando tú te conectas a tu televisión, a tu servicio de cable, no tienes libertad. Y puedes ver, por ejemplo, BBC o puedes ver la CNN, pero si quieres ver, de repente quieres ver la BBC internacional, pero no puedes verlo porque no está dentro del paquete que tu operador acordó con otros distribuidores. Entonces, eso podría ser una buena analogía, algo que podría pasar en Internet si no hubiera neutralidad, de que nosotros o no pudiéramos acceder a ciertos contenidos o pudiéramos acceder a esos contenidos, pero con una calidad menor a la que accedemos de otros.
Es un Además, tema interesante de esos que yo decía que vale la pena que la gente conozca y reflexione, porque si usa habitualmente Internet, capaz que ni siquiera tiene idea de que estas cosas ocurren o pueden ocurrir. Capaz que en determinado momento se encuentra con que un cierto contenido al que quiere acceder baja lento o con problemas, y no supone que detrás de esa lentitud, detrás de esos inconvenientes, puede haber alguna de estas prácticas de las que estamos hablando, ¿no?
O, por ejemplo, en algunos países vemos que hay promociones de empresas, por ejemplo, de celulares, que venden con Internet, tanto una mensualidad, uno paga y dice, bueno, tiene Internet, y de repente no tiene Internet, tiene Facebook, ¿no? Tiene solo acceso a Facebook o solo acceso a algunos servicios, y eso no es Internet, son acceso a ciertas aplicaciones. Debe considerarse Internet cuando uno tiene acceso a todos los contenidos disponibles en Internet. pero tiene otra implicancia, que es que para que alguien pueda tomar decisiones sobre si priorizar o no ciertos paquetes de información que viajan sobre internet, tiene que mirarlos, tiene que saber qué es lo que hay en ese paquete. Entonces ahí tiene también esta implicancia desde el punto de vista de la privacidad. ¿No? O sea, es más complejo, o sea, no es solamente un tema comercial, sino que también afecta aspectos de derecho, ¿no?
Hay países donde se ha legislado en esta materia, ¿no? Brasil acaba de hacerlo.
El propio Brasil, de hecho, la ley que se aprobó, que es una ley mucho más amplia, que habla de todos los derechos o cómo debe ser la Internet en Brasil, es una ley que se le llamó Marco Civil, que ha tenido mucha repercusión a nivel mundial, fue aprobada en la Cámara de Senadores el día antes de la reunión del Mundial y fue promulgada por la presidenta en la reunión misma. Lo cual fue un mensaje muy fuerte y que alentó, o sea, esa ley protege la neutralidad de la red. Y él alentó mucho a los participantes de la reunión, que estaban notoriamente a favor de la neutralidad de la red, porque entonces generó expectativas que no necesariamente se condecían con la realidad. Este tema es uno de los temas más controvertidos de la red, y no se llegó a un consenso. Entonces, bueno, esa gente que había generado muchas expectativas se vio un poco desilusionada. A mí me parece que igual la lectura que hay que hacer es muy positiva, porque creo que pusimos el tema de neutralidad de la red en el centro del debate. Si bien no hemos logrado un consenso, tampoco el tema va a poder desaparecer misteriosamente, va a tener que seguir ahí, y seguramente dentro de 6 meses, un año, ya no estaremos discutiendo sobre neutralidad sí o neutralidad no, sino que estaremos discutiendo de mucho más en detalle sobre los aspectos específicos que componen la neutralidad de la red, ¿no?
Pero, concretamente, ¿en esta materia se va a una solución país por país, por ejemplo, con leyes como la que acaba de adoptar Brasil, o puede pensarse, hay que suponer que se va a ir a una regulación global?
Creo, no. Básicamente es una solución país por país. Casi todo, estos documentos, cuando tú hacías la introducción, decías que era un documento no vinculante. Eso quiere decir que no genera obligaciones para nadie, ¿no? Casi todo lo que tiene que ver después con hacer las políticas concretas, desarrollar las políticas concretas, es algo que sucede mayoritariamente a nivel nacional. Lo que sirve estos foros es para establecer los lineamientos generales, de los cuales después es difícil alejarse mucho, ¿no? En Chile hay legislación sobre la neutralidad de la red, en Europa hay en la Unión Europea hay algunas decisiones que fortalecen el concepto, y bueno, se seguirá discutiendo, seguramente veremos. Y mismo la aprobación de esta ley de marco civil en Brasil es algo que seguramente muchos empezarán a replicar, o tratar de abrir las discusiones para replicar esos marcos legales en otros países del mundo, ¿no? Espero que Uruguay sea un caso.
Raúl Echeverría, gracias por acompañarnos esta mañana. Felicitaciones por tu gestión ahora como presidente del Comité Ejecutivo de Net Mundial. Y también felicitaciones por toda tu trayectoria en la CNIC. ¿Cuántos años, no? ¿14 años?
Sí, exactamente.
lo digo porque estás terminando. Este año tú dejas el cargo.
El 30 de junio, sí. Es el cierre de una etapa bastante larga, y bueno, pero también es una oportunidad para empezar a explorar algunas nuevas actividades.
Ya charlaremos de todo eso. Raúl, hasta la próxima, ¿eh?
Muchas gracias, abrazos para todos.